Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros y el Gobierno ha aprobado su plan de nuevas leyes y decretos que quiere aprobar antes de que acabe el año. Ya veremos si lo consigue con los diputados que tiene. Bastante tiene el Gobierno con sacar adelante los presupuestos. Está compareciendo en el Senado esta tarde Sánchez y en un discurso muy promiso, muy lleno de palabras huecas, Sánchez ha vuelto a solicitar apoyo para sacar adelante las cuentas públicas.
¿Qué presupuestos y con qué apoyos? Pues yo lo digo claramente. Uno, presupuestos progresistas, presupuestos de país y con el mayor apoyo posible.
Con el mayor apoyo posible sí lo consigue, claro. Es decir, por decir una cosa no se hace realidad. El plan que tiene el Gobierno por delante de leyes es, en cierto modo, un retrato de las prioridades y del momento en el que está el Ejecutivo. Se esperaba que hoy el Gobierno anunciase la contrarreforma laboral, aquella que pactó con Bildu. Sánchez, cuando no tenía seguros los apoyos para la convalidación del estado de alarma, pues echó mano de Bildu prometiéndole la contrarreforma laboral. Es muy significativo cómo se ha quedado de rebajada esa contrarreforma laboral en los planes que ha hecho públicos hoy el Gobierno. No es para menos. Hemos sabido hoy, según la OCDE, que la economía española se ha descolgado del proceso de recuperación que se vive en toda Europa. Si, claro, tocas el tema de la reforma laboral, pues puedes complicar las cosas. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Lo que ha anunciado hoy es, leo literalmente, que va a cambiar la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial. Fin de la cita. O sea, poca cosa va a cambiar el Gobierno. El Gobierno va a cambiar algo de lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué quiere decir ultraactividad de los convenios colectivos? Los convenios colectivos son los acuerdos que regulan las relaciones entre empresas y sindicatos. La ultraactividad de los convenios es que cuando el convenio deja de estar vigente, pues si no se ha negociado otro, pues sigue vigente. Esto lo cambió Mariano Rajoy en la reforma laboral para que no se prorrogaran automáticamente. El Gobierno dice que va a cambiar eso, pero ni siquiera lo va a cambiar, porque dice que el cambio está supeditado a que haya un acuerdo entre sindicatos y patronal, o sea que de contrarreforma laboral, nada. Además, el asunto de la ultraactividad de los convenios colectivos ha quedado aclarado por una sentencia del Supremo de enero de 2020 que establece exactamente lo mismo que estableció la reforma laboral de Mariano Rajoy, que el convenio no puede seguir prorrogándose indefinidamente. O sea que no va a haber revolución económica, se ve en lo que se va a hacer con la reforma laboral. La revolución va a ser ideológica. Otra de las leyes que quiere impulsar el Gobierno a toda prisa es la nueva ley de memoria histórica, que va más allá de la ley de Zapatero de 2007. Carmen Calvo ha asegurado que va a dignificar a las víctimas de la guerra civil esta ley de memoria histórica, porque son víctimas del fascismo. Habla de Franco como si fuera un fascista y dice que las víctimas murieron defendiendo el orden constitucional de la Segunda República, que es el que fundamenta el de la actual democracia.
Son el pozo ético del cual proviene esta gran democracia que somos ahora.
Vamos a ver, Carmen Calvo lo sabe porque es profesora de Derecho Constitucional. La actual democracia no proviene de la Segunda República ni de las víctimas de la represión franquista. La actual Constitución viene de la transición y de un pacto entre españoles. No es heredera de la Segunda República. ¿Qué faltará en este momento? Una ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica para la exhumación de fosas, para la confección de un censo de víctimas y de un banco de ADN para facilitar identificaciones y para hacer exhumaciones en el Valle de los Caídos. Vamos a ver, las exhumaciones en el Valle de los Caídos dicen los expertos que no son posibles porque ya pasa mucho tiempo para identificar a alguien. Bien está que quien quiera sacar a su familiar de la fosa lo haga. Otra cosa es un plan general de apertura de fosas. No tiene sentido una exhumación general. Lo que sí tendría sentido, si quieren hacer memoria histórica, si quieren favorecer la auténtica memoria histórica, es abrir archivos dejar trabajadores trabajar a los historiadores. Los historiadores son los que hacen memoria histórica. Que den apoyo a los historiadores y que abran archivos, no que se dediquen a abrir de forma general fosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que los fallecidos en el mundo por COVID-19 son 891.031, mientras que los casos en el planeta superan los 27,2 millones. La Organización Mundial de la Salud asegura que hoy mismo superaremos los 900.000 muertos. Y desde hoy se prorrogan en Italia las medidas adoptadas para contener la difusión del COVID-19. Mantiene cerradas discotecas y estadios o las restricciones en las llegadas de otros países hasta el 7 de octubre. Corresponsal Eva Fernández. Eva Fernández.
Es el último de una serie de decretos gubernamentales emitidos bajo el estado de emergencia y que tiene un mes de validez. La única novedad es que permite la reunificación de parejas separadas por las prohibiciones de llegadas desde algunos países e incluye la obligatoriedad de usar la mascarilla al aire libre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Una medida introducida el pasado 15 de agosto junto con el cierre de los locales nocturnos y discotecas. Las restricciones de viaje permanecen vigentes, por lo que sigue siendo obligatorio realizar una prueba para detectar el virus a aquellos que regresen a Italia de viajes a España, Malta, Grecia y Croacia.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con pérdidas, presionada por la apertura negativa de Wall Street y por la contracción del Producto Interior Bruto de la zona euro. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la economía de la eurozona se contrajo un 11,8% en el segundo trimestre respecto al primero. En tasa interanual, comparando con el mismo periodo del año pasado, la caída de la economía europea roza el 15%. Los países con peor comportamiento han sido España, Grecia, Portugal y Francia. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,8% hasta 6.955 puntos. Han caído todos los valores grandes, excepto el Banco Sabadell, que ha cerrado con ganancias. Los bolsistas creen que protagonizará el próximo movimiento de concentración en el sector financiero. La apertura de Wall Street, con claros números rojos, ha echado más leña al fuego de las bolsas europeas. El índice Nasdaq de empresas tecnológicas retrocede en este momento cerca de un 3%.
Y ha sido localizada al sur de Tenerife otra patera con 58 personas, una de ellas fallecida. Entre los ocupantes de la patera había dos mujeres y un menor de edad. Y te cuento que un juzgado de Vigo permitirá a un hombre cobrar un complemento por maternidad en su pensión. COPE Galicia, Alberto Varela.
Sí, es un hombre de Vigo que tuvo dos hijos y que al jubilarse pidió a la Seguridad Social poder cobrar en su pensión el 5% de complemento de maternidad que cobran las mujeres. La Seguridad Social se lo denegó, pero una justicia ahora le da la razón y considera que sí tiene derecho a cobrar ese complemento. Dice la sentencia que la normativa española no concede ese complemento a los hombres, pero que eso es contrario a la jurisprudencia europea, a varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, sí podrá cobrar ese 5% de complemento por maternidad a pesar de ser un hombre.
Y en los deportes, Isco se puede perder el debut en la Liga con el Real Madrid, Luis Munilla.
Los blancos no debutan, Pilar, este fin de semana, sino el siguiente, pero aún así se lo puede perder Isco. Sufre un esguince de tobillo, informa Arantxa Rodríguez, y llegaría muy justo para el estreno contra la Real Sociedad. El Real Madrid, por cierto, pendiente de Hazard, que aún no se sabe si jugará esta noche el Bélgica-Islandia de la Liga de Naciones. El seleccionador Roberto Martínez ha reconocido que no está en plena forma y que no van a arriesgar, pero no ha confirmado si jugará o no el partido. Es noticia esta tarde que el Atlético de Madrid ficha a Yannick Carrasco por 4 temporadas y ha terminado la 10ª etapa del Tour de Francia, Erifrade.
El irlandés del De Koenig, Sam Bennett, se ha apuntado la etapa al sprint por delante de Iwan y Sagan. Jornada muy tensa por el viento y lo ratonero del recorrido, donde algunos favoritos han pasado apuros, pero todos al final han entrado en el mismo tiempo del ganador, sin cambios por tanto en la general, que sigue liderando el esloveno Primoz Roglic. Todos los ciclistas han dado negativo en COVID-19 en los test de las últimas 48 horas. Ha habido 4 positivos de staff técnicos, un trabajador del servicio de carrera, y ha dado positivo también el director de la prueba, Cristian Prudhomme.
Además, hoy comienza la Liga Sobal de Balonmano y tenemos cita importante, 3 de la madrugada, cuartos de final del US Open, Carreño-Shapovalov.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid pocas nubes y 24 grados a estas horas. En el centro refrescará ya de noche hasta los 15 grados de mínima. Mañana más calor con máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la salida por la A6 en Las Rozas, en el enlace con la M50, provoca retenciones en ese punto, afectando también a la M50. También hay dificultades en la M40 en Mercamadrid en ambos sentidos. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus, con 774 nuevos positivos, son 214 más que ayer, han fallecido 21 personas, son 5 más que el día anterior, y bajan los ingresados, hay 18 menos, con un total de 2.139. En la UCI hay 275 pacientes, son 10 más que el día anterior. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear. Es martes, es 8 de septiembre. Llevaba ya unos cuantos días escuchando algunas recomendaciones en la línea de que el periodo de aislamiento por coronavirus, en vez de ser de 14 días, podría bajarse a 10 días. Es decir, que la cuarentena, tanto preventiva como si has dado positivo, en vez de 14 días, supusiera simplemente el estar en casa, el estar confinado 10 días. Y ayer, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en su comparecencia del lunes, pues se refirió precisamente a esta cuestión, que no se está planteando solamente en España. En otros países de Europa también lo están haciendo. De hecho, Francia tiene la intención de rebajar ese confinamiento a 7 días, esa cuarentena, e incluso en Alemania se habla de tan solo 5 días. Y claro, yo me pregunto, ¿este tipo de recomendaciones responden realmente a cuestiones científicas o aquí también están pesando otro tipo de cuestiones como, por ejemplo, económicas o de los problemas que a algunas personas les suponga el estar en cuarentena, sobre todo si es preventiva, de cara a sus trabajos? Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A no ser que me digas que el virus verdaderamente ha mutado, que hay informaciones científicas en este sentido y que a lo mejor no contagia como antes o que contagiamos menos tiempo con este virus ahora que antes o durante menos tiempo.
No, la verdad es que no se puede saber. Si esta decisión se tuviese que tomar solo con la ciencia en la mano, no se podría tomar, porque todavía hay muchas incertidumbres sobre el virus. Hay algunas cosas que sabemos, pero otras todavía son inciertas, de manera que al tomar estas decisiones pesa un poco lo que vamos sabiendo del virus y también cuestiones económicas, sociales, de activación, de vuelta a los colegios, etcétera, etcétera, más políticas. Es verdad que el virus cambia. El virus que hoy tenemos no es exactamente el mismo que afloró a principios de este año en el mundo. Hay hasta 12.000 mutaciones se han descubierto del virus en lo que llevamos estudiándolo. Pero también es verdad que la mayoría de estas mutaciones son inservibles, no afectan para nada al virus, y en algunas hay mucha polémica científica todavía sobre si son mutaciones que lo hacen más infectivo o menos infectivo, más grave o menos grave. Ahora estamos en una fase en la que sabemos que afortunadamente los casos son más leves, hay menos casos mortales y afecta a una parte de la población más joven y más preparada para superarlo, pero no sabemos realmente si es porque el virus está cambiando a menos nocivo o porque las circunstancias del control epidemiológico también favorecen que esta población más débil, las personas mayores o las personas de riesgo, estén más protegidas. Hay mucha incertidumbre al respecto, el virus cambia, pero no creo, o los científicos no creen, que haya cambiado tanto como para justificar un cambio en la forma de combatirlo.
Comprendo. Bueno, ahora volvemos a este tema de rebajar esa cuarentena a 10 días. Lo cierto es que hasta este momento aquellas personas que o bien dan positivo o bien han estado en contacto con algún positivo y por lo tanto tienen que cumplir también una cuarentena preventiva, pues tienen que cumplir esos 14 días. Y claro, en algunos casos les está afectando obviamente. Claro, no puede ser de otra manera. La salud es lo más importante, pero también hay unos efectos pues laborales y económicos. Voy a saludar a Cristina. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues bien, tú eres agente inmobiliaria, acabas de salir de un confinamiento preventivo. ¿Cuál es tu caso? Es decir, en tu caso, ¿con quién estuviste en contacto que fuera positivo?
Ahora que os estoy viendo hablar que van a ser de 10 días, mira, yo he estado 14, 15. Uh-huh. Pues estuve con mi hijo, dio positivo porque le hicimos un test privado para ir con su abuela que tenía que, bueno, una persona mayor de riesgo,
sí.
Y dio positivo, con lo cual desde el primer momento nos dijeron 14 días. Bueno, a él le dijeron 10 y a mí 14. Yo a los 5 me hice el test, di negativo, y nada, mi hijo a los 10 días, en teoría, no le repiten por protocolo de Madrid, así me dijeron, no se les repite, sino que a los 10 días ellos ya salen, y 14 días la persona conviviente que esté con él, pues si desarrolla la enfermedad al cabo del tiempo.
Ajá, o sea que en la cuarentena preventiva, en tu caso, Cristina, es que por si acaso en algún momento puedes todavía llegar a desarrollar esa enfermedad, tienes que cumplir los 14 días. Esta es la cuestión.
Eso es.
Que tú has cumplido. Que sí. Ya has cumplido. ¿Cómo te ha afectado eso? Porque tú nunca, en ningún momento has vuelto, o sea, en ningún momento has dado positivo. Tú siempre has sido negativa, ¿no?
Siempre negativo, siempre pero negativo. Yo me lo tomé como si fuera positivo, la verdad.
Sí, sí, de estar aislada en casa, de no salir para nada, en fin, todas las recomendaciones para que te dicen en este caso.
Bueno, te diré que solamente iba a bajar la basura por las escaleras y subía. Lo único que hice en los 14 días. Y como la verdad es que sí es cierto que a mí no me ha afectado como si fuera un autónomo independiente, porque yo no tengo ningún negocio que echar el cierre, a ver si me entiendes, y esas personas pues sí que habrán sufrido pues una cuarentena de verdad, a mí sí que me ha influido también en cuanto a mis actividades laborales, porque soy autónoma, dependo de la inmobiliaria Expo Group RIMAX, pero claro, pues no puedes hacer visitas, no puedes tratar a los clientes, no puedes ir a ver los inmuebles, no puedes captar, no puedes hacer zona, no puedes hacer absolutamente nada. Y los 14 días se te hacen larguísimos, la verdad.
Bueno, pues ya has salido de la situación, ¿no? Ya puedes volver a tu trabajo, Cristina.
Sí, de hecho estoy en el trabajo.
Pues esperemos que ya no vuelva a ocurrir nada parecido y puedas seguir con tu vida normal y laboral sin ningún tipo de problema. Gracias por tu testimonio.
Gracias a ti, Pilar, por la invitación. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, Cristina nunca ha dado positivo, pero ha cumplido 14 días, Jorge, esta cuarentena preventiva, aunque en ningún caso él ya dio positivo, se tuvo que aislar esos 14 días. Sin embargo, nos contaba que su hijo a los 10 días pudo hacer vida normal siendo positivo. ¿Nos puedes explicar esto?
Bueno, es que cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a una epidemia de estas, hay que tener en cuenta dos o tres conceptos que los epidemiólogos lo tienen en la cabeza, pero que son difíciles de comprender a veces. Uno es el periodo de incubación de un virus. Es el tiempo en el que pasa desde que yo adquiero el virus, me contagia a alguien y ese virus, que al principio es muy chiquitito en mi cuerpo y no hace daño, se desarrolla, se reproduce y se convierte en un virus que me enferma a mí y que infecta a otras personas. En el caso del coronavirus, ese periodo son unos 14 días aproximadamente. Por eso a Cristina, desde el momento en que tiene contacto con una persona positiva, si pasa 14 días aislada y no ha desarrollado síntomas, sabemos que ese virus no lo ha contraído ella, porque ha pasado todo su periodo de incubación. Uh-huh. Sin embargo, el periodo de infectividad del virus es distinto. Es dentro de esos 14 días, ¿qué tiempo yo soy contagioso? Yo tengo el virus, ¿y cuánto tiempo yo soy contagioso? Y ahí es donde está la polémica científica. Se piensa que una persona es contagiosa entre 1 y 2 días antes de que aparezcan los síntomas y 5 días después de que aparezcan los síntomas. Es decir, en un periodo de 7 días dentro de los 14 de incubación. Y por eso una persona que ya sabemos que tiene el virus necesita estar menos tiempo aislada antes de que, por supuesto, se tiene que hacer una PCR negativa para saber que no sigue teniendo el virus, porque cuando una persona es contagiosa no son los 14 días de incubación, es un periodo menor. Es un poco lioso, pero como además la ciencia cambia cada día y va conociendo cosas diferentes, pues ahora, por ejemplo, se acaba de descubrir, según una investigación que han hecho unos científicos franceses, que la inmensa mayoría de las personas contagiadas dejan de ser contagiosos 5 días después de aparecer los síntomas. Es decir, que a partir de ese momento, incluso una persona teniendo el virus dentro, sí,
o sea, es decir,
podría
siendo
no
positivo
contagiar.
Todavía, pero a lo mejor ya no estaría contagiando.
Claro, ese es el motivo por el cual los franceses, como tú has dicho, quieren reducir el periodo de incubación para gente positiva a 7 días. Es muy controvertido y seguro que tenemos algún susto al respecto. Las culturas asiáticas son de otra manera. Los chinos siguen la teoría del 14-0. Es decir, si pasan 14 días y no hay un contagio, se puede desconfinar una población. Si no, no. Ellos van al máximo periodo, que es el periodo de incubación, que es el único cierto.
Bueno, pues a ver qué ocurre. Como decimos, en España se plantearía la posibilidad de rebajarla a 10 días y, como bien estás contando, en Francia se rebajará, o esa es la intención, parece ser, a 7 días. Y ya que estamos hablando de Francia, estábamos hoy muy pendientes, Jorge, de una noticia que era los test PCR que se hacían hoy a todos los componentes del Tour de Francia. Sabes que se los hacen regularmente y que además está estipulado que si al menos se dan dos positivos en el mismo equipo y no tiene por qué ser entre corredores, puede ser también algún miembro del staff, ese equipo se va completo fuera del Tour de Francia. O sea, imagínate el estrés con el que se viven estas pruebas, ¿no? Porque directamente se podía haber dado la noticia de que a lo mejor un equipo se fuera para casa, con lo que esto supone también teniendo en cuenta que viven en una burbuja, ¿no? ¿Cuánto de cerradas pueden llegar a estar esas burbujas? Lo cierto es que ha habido 5 positivos en el Tour. Afortunadamente, por decirlo así, porque el Tour puede continuar normalmente, no hay 2 casos en un mismo equipo y el Tour continúa y no hay ningún corredor afectado por el momento, por suerte, pero sí hay otros positivos. Mira, Quique Iglesias es el hombre de COPE en el Tour de Francia. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que lo has contado tan bien que no sé qué más contarte, Pilar, buenas tardes.
Pero entre esos positivos está el director del Tour de Francia, cuidado, ¿eh?
Sí, señorita.
Que se ha tenido,
señora,
que ir a casa, ¿no?
No, se ha quedado confinado en La Rochelle, aquí en la habitación del hotel.
O sea, ¿dónde le ha pillado? Ahí se ha quedado.
Claro, claro, te tiene que quedarse. Y ojo, porque hace 2 días estuvo todo el día en el coche acompañando al primer ministro Jean Castex, que va a tener que pasar pruebas, ya lo ha dicho este mediodía en la televisión francesa, que va a tener que pasar pruebas.
Las pruebas también.
Claro que sí.
Oye, aquí que digo yo que había mucho temor, ¿no? Esta mañana el resultado, sí, de los PCRs, porque, bueno, ha habido 5 positivos en lo que es todo el Tour en general. A ver, afortunadamente ningún corredor afectado, porque claro, sí, parece que no estamos libres de que esto suceda a lo largo del Tour, ¿no?
Más que nada porque hay 4 auxiliares de 4 equipos que han dado positivo. Durante una semana este equipo va a estar con esta tarjeta amarilla, porque si algún miembro de este equipo, de estos 4 equipos, tiene síntomas y se hace la prueba y da positivo, ya serán 2 en una semana y los van a echar igualmente. Es decir, esto dura hasta el lunes. El lunes, otro show como el de ayer, 841 test más y a ver si podemos llegar a París. Ese es el único objetivo que tiene el Tour, que es llegar a París.
Comprendo. Entiendo que todos los que han dado positivo también, estos 5 positivos, no sé si el director del Tour, pero al menos los otros 4, que forman parte del staff de determinados equipos, están dentro de la burbuja de cada uno de,
sí,
los equipos, ¿no?
Claro,
de las,
claro,
famosas,
claro,
burbujas, ¿no?
Las burbujas, sí, la burbuja que la conforman el staff de los equipos, los corredores y la gente de la organización que está más cerca de los equipos, la gente que está en podio, la gente que está en las salidas y demás. Estos son 841 personas, de las cuales 5 han dado positivos. Christian Prudhomme, el director del Tour de Francia, no estaba en esa burbuja, pero
vale,
quiso hacerse las pruebas y ha dado positivo.
Bueno, él al menos no estaba en esa burbuja, porque uno se plantea, oye, esas burbujas son muy cerradas, está todo muy controlado y, sin embargo, aún así hay 4 positivos, ¿no? ¿Por dónde entra el virus?
Y pues imagínate cómo estamos nosotros, que somos 2.000 periodistas, que estamos fuera de estas burbujas, que dormimos en hoteles diferentes, que cenamos en restaurantes y que estamos todo el día arriba y abajo. ¿Cuántos de nosotros vamos a dar positivo en el test PCR que nos vamos a hacer cuando lleguemos a casa? Yo creo que muchísimos.
Bueno, esperemos que no, Quique. Y si dais positivo, por lo menos que todos seáis o asintomáticos o desde luego leves. En fin, seguiremos pendientes. Por cierto, la etapa de hoy, ¿qué tal, Quique?
Pues bien, en bici. Han andado en bici, bien. Ha ganado Sam Bennett, que es un sprinter del equipo de Koenig, y todo igual. Mañana más, que nos vamos a Poitiers.
Venga, pues te seguimos preguntando también sobre estas pruebas PCR. Quique Iglesias, nuestro hombre de COPE en el Tour de Francia, gracias.
Venga, un saludo, chao.
Cuídate. Jorge, ¿por dónde entra el virus en una burbuja? Porque además estamos ahora con lo de la vuelta al cole, las, sí, famosas burbujas también con las clases de los niños, que en ese caso las burbujas se rompen cuando van a casa, pero es que en este caso no.
Bueno, pero es imposible, o sea, una burbuja 100% aislada del entorno es imposible de realizar, salvo que sea un confinamiento domiciliario. Un virus como este necesita, para transmitirse, seres humanos juntitos y moviéndose. Claro, pocas cosas más parecidas a un montón de seres humanos juntos y moviéndose, se me ocurre un pelotón ciclista. Es precisamente el sueño de cualquier virus, ¿no? Y ese pelotón ciclista, por mucho que estemos aislando por grupos e intentemos que todo lo que es la parafernalia del Tour vaya envuelta en una burbuja, es imposible de confinar. Aparte de que todavía, como antes decíamos, hay ciertas incertidumbres sobre el periodo de incubación y tenemos que tener en cuenta que el problema de los asintomáticos sigue sin estar resuelto. Y una persona puede introducirse en una burbuja siendo asintomática, habiendo pasado todos los protocolos, y portar el virus. Es muy complicado, y por eso o nos confinamos al 100%, o tendremos que acostumbrarnos a que tanto en el colegio, en el Tour de Francia, en la liga de fútbol, en los trabajos, periódicamente van a aparecer casos y obligarán a tomar medidas preventivas en cada caso.
Y tendremos que ir caso a caso, entonces, ¿no? Es lo que quieres decir.
Sí, eso es.
Oye, una cuestión que es bastante alucinante. 26 consultas telefónicas relacionadas con intoxicaciones por el consumo de lo que se llama solución mineral milagrosa, MMS, en sus siglas en inglés, y que, bueno, es una sustancia que parece ser que promocionan algunos grupos, entre ellos los negacionistas, a través sobre todo de Internet, para combatir o para luchar o para protegerse del coronavirus. Y que también hay casos en España, como vemos, y como ha denunciado el Servicio de Toxicología y la FDA, ¿no?, la agencia que controla la Administración de Alimentos y Medicamentos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la solución mineral milagrosa? Milagrosa, Jorge.
Bueno, pues eso es un engaño, hay que decirlo. No sirve para nada y es muy peligroso. Es un compuesto producido, entre otras cosas, por clorito de sodio. Nosotros el hipoclorito de sodio lo conocemos porque es la lejía. Esto no es tan grave como la lejía, pero es de la familia. El clorito de sodio es una sustancia que oxida a las células y mata a muchas células, no solamente a las células que portan un virus, sino a cualquier otra célula. De manera que es un compuesto tóxico. Si se pone más de un 1 o un 2% de una solución, pues puede generar un envenenamiento leve o más grave. Y en este caso esta MMS, pues tenía, o SMM, o como queramos llamarlo, si es en inglés o en español, tenía un 28% de clorito sódico, es decir, que estaba muy por encima de lo que evidentemente es aceptable por el cuerpo. Esta sustancia, al ser muy oxigenante, lo que produce es, pues, descompone algunas moléculas de los virus, sobre todo las que tengan nitrógeno o azufre, pero también de las células buenas de nuestro organismo. Puede producir, bueno, intoxicación, mareos, problemas hepáticos, vómitos, diarreas, y además se unía con un ácido cítrico, con lo cual genera una gran acidez en el entorno. Sí, es verdad que mata a algunos bichos, ¿eh? Y de hecho se utiliza como desinfectante, eso es verdad.
Claro, sí.
Pero también mata todo, a lo, ¿no?, que no son bichos, claro. Exacto. Eso es.
Qué barbaridad. Fíjate, esta mañana en Herrera en COPE, la doctora en farmacia Inmaculada Castillo recordaba desde cuándo esta solución mineral milagrosa, es que ya el nombre se las trae, se encuentra en la red.
En el año 2010 ya la Agencia Española de Medicamento alertó de la venta ilegal de este producto y se presentaba dotado como propiedades terapéuticas preventivas de enfermedades de todo tipo, desde infecciosas, tumorales, degenerativas, hasta del espectro autista. Y de hecho, navegando por internet ves vídeos de gente diciendo que se ha curado de todo esto. Es absolutamente fraudulento.
Bueno, pues que tengamos cuidado con este tipo de cosas, Jorge, que parece mentira, ¿no? Que hay mucha gente que al final las compra y se las toma.
Se encuentran fácilmente, además, en internet. Por supuesto, no son un medicamento y no pueden tener ni certificado como tal. Así que si nosotros encontramos este tipo de sustancias que ponen, pues, medicamento, la palabra medicamento, pues eso es un delito. No se puede vender como medicamento lo que no lo es. Y la desesperación de muchos de nosotros a veces, pues, nos lleva a buscar en internet lo que no se puede encontrar. Mira, para este coronavirus, para el SARS-CoV-2, no existen remedios infalibles. Tenemos el remdesivir, tenemos la dexametasona, que solamente se pueden suministrar en hospitales, ni siquiera tú puedes ir a la farmacia y pedirlos. Y cuando un médico te atiende, lo que más te puede hacer en la mayoría de los casos es un antitérmico y algún medicamento para quitarte los síntomas. No existe cura todavía contra el coronavirus, ni milagrosa ni no milagrosa. Nuestro cuerpo que responda a él y la ayuda de algunos medicamentos para poder hacernos más fuertes.
Jorge Alcalde, gracias.
Muy buena tarde, hasta
otra. Buenas tardes, adiós. Paloma Serrano, llévanos ahora a Línea Directa.
Hola Pilar, buenas tardes otra vez. Fíjate, estaba yo viendo el otro día los spots de los coches y decía, ¡hola! ¿Y ese también hace eso? ¡Qué barbaridad! Bueno, es que el mundo ha evolucionado mucho y ha innovado mucho, sobre todo en el mundo del motor, del coche. Bueno, como por ejemplo esos que aparcan solos sin usar las manos. Pero hay un seguro, fíjate, de coche que siempre, siempre, siempre te ayuda. De eso solo hay uno, Línea Directa, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, el teléfono 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. A ver, que queremos saber esta tarde si eres don Dolores o doña Dolores, o es tu cuñado el que siempre dice, cuando a ti te duele la cabeza, no, a él le duele mucho más, y además le duele la pierna, ¿no? De esto hay mucho también en las familias y en los grupos de amigos. Rosa, Fernando, que bueno, a mí me da un poco de cosa preguntarte esto a ti, Fernando, no sé, con el tema de los dolores, ¿cómo estás?
Pues no, yo siempre... ¿Bien? Vamos a ver, no, yo siempre pensaba... que esta gente que tenía dolores, pues es que se quejaba de vicio, ¿no? Siempre he tenido una cierta incomprensión hacia quien dice, ¡ay, me duele la pierna, me duele, tengo la artritis y tal! Pero yo ya ahora soy muy comprensivo porque ya me lo sé, yo esto también, o sea, cuando has pasado una cosa como el coronavirus ya, ¿verdad?, enseguida dices, ah, mira, está aquí otra vez, ya sé, y ahora entiendo perfectamente a doña Dolores y a don Dolores, ya los Pupas. Entiendo perfectamente, yo antes era muy intransigente, no hay nada como ser intransigente para pasar por algo para que se te cambie la torra, ¿no?
Sí, pero bueno, también estamos conociendo esta tarde, Fernando, a muchos quejicas de manual, ¿eh?
Sí.
Que se quejan porque están acostumbrados a quejarse y sobre todo también a muchos por llamar la atención, pero ¿sabes qué pasa? Que lo de quejarse es algo muy libre, hay de todo y eso nos están contando los oyentes, mira.
Yo a mi madre, con 92 años, nunca le he oído que le duela nada y es más, cuando se cayó, decía que si se tomaba un ibuprofeno, o sea que hay gente que nunca le duele nada también.
Bueno, también están los que se quejan toda la vida, resulta que cuando llega el lobo de verdad, que nadie les hace caso, de eso también hay.
En mi casa ya somos como el cóndor, con dolor aquí, con dolor allá, con dolor en otro sitio.
Como el cóndor, es el genial. Cóndor.
Analgésico nuevo este, ¿no?
El cóndor pasa.
Sí, el cóndor. Antes nos preguntábamos también, Fernando, en qué momento empiezan los achaques y hay que empezar ya a echarle la culpa a la edad. Pues mira, lo que nos dice un sabio dicho andaluz.
Hola, gente. Estoy escuchando a Rosa Rosado decir desde qué edad empiezan los dolores. Pues yo tenía a mi abuela, la pobre mujer, que era en enciclopedia, y decía ella, María, de los 40 para arriba no te mojes la barriga. Y así es.
O sea, ya lo sabes. A partir de los 40... El dolor sí. Aparece seguro.
A mí los 40 me parece un poquito pronto, pero fijaos, este oyente nos da. A mí me parece pronto 40. Este oyente nos da, sin embargo, un poquito de margen. Nos da 10 años más. Mira.
A
ver.
Buenas tardes, gente. A mí ya me lo dijo el reumatólogo. Si cuando te levantas por la mañana, a partir de los 50, no te duele nada, es que estás muerto. Y oye, pues tan contento. Venga, feliz tarde.
Pues eso, tan contento de que me duele
la reuma, que es muy...
Es muy mala.
Es muy molesta.
Se utiliza poco ya lo de la reuma o el reuma, ¿verdad?
Sí, ahora
se
dice artritis, artrosis.
Es por eso, claro.
Sí, pero se sigue igual teniendo. Sí. Es igual de molesta para quien la sufre, pobres.
La cosa del dolor es que, hoy es el día del fisioterapeuta, que es que hay días para todo. Por eso hablamos de don Dolores y doña Dolores, siendo más o menos comprensivos, como dice Fernando en cualquier caso. Pero queremos que nos lo cuentes, porque a lo mejor eres tú, el que está siempre ahí. ¡Ay, que me duele! Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado. Y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llegan las ofertas Yo Voy de Renfe.
380.000 plazas con hasta un 57% de descuento para que viajes Madrid-Barcelona desde 55,55€. Barcelona-Alicante desde 23,90€. Madrid-León desde 27,60€. Barcelona-Valencia desde 18,50€. Encuentra más destinos en renfe.com. Compra del 8 al 13 de septiembre y viaja de forma segura este otoño. Renfe.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado. Y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Ganas de volar? Hasta el 16 de septiembre, Iberia y Viajes El Corte Inglés te ofrecen los mejores precios para que planees tu viaje de este año o el que viene. España, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, con la flexibilidad de cambiar tu billete sin coste. Recupera la ilusión de viajar. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo han hecho muy bien hasta ahora. Tranquilos, ya casi se acaba.
¿Qué dicen ahora?
Shh, coño. No debería hablarle así a su esposa. Ya ha sufrido mucho.
Escúcheme.
No, escuche usted. Escuche y haga justo lo que yo le diga.
O esto acabará fatal.
Ve una mesa detrás de usted. Deje su maleta elegante de mierda sobre esa mesa.
No hasta que vea a mi hijo.
De acuerdo. Han subido al funicular calle arriba. Su hijo está en ese vagón. Ahora deje la maleta sobre la mesa.
Ya está.
En cuanto vean al niño, bajen corriendo, saquen a su hijo del vagón. No miren atrás y nunca digan nada a nadie. ¿Le ha quedado claro?
Sí, sí.
Por favor,
sí.
No le hagan daño.
Ahí va.
¡Apártense, apártense!
Oh, ¡Charlie, hijo!
¡Charlie! ¡Dios mío! ¡Socorro!
El martes pasado nos adelantaba ya las novedades seriéfilas otoñales. Algunas todavía no han llegado, otras han generado ya mucha polémica y claro, aquí estamos con mono de buenas series, así que vamos a estar muy pendientes de las recomendaciones de todas esas series que ha visto durante el verano nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es una lista muy personal que si quieres vamos desgranando en las próximas semanas, especialmente considerando que todavía no está disponible The Americans hasta la semana que viene, me dicen.
Gracias por la puntualización, porque llevo una semana entera buscando la serie.
Yo también.
Sin encontrarla y digo, le voy a echar la culpa a Javier. Bueno, nos traes una propuesta desde luego curiosa. ¿Es Perry Mason? Esta no la habíamos comentado todavía.
No la habíamos comentado, aunque vamos, leído creo todas las historias de este mítico abogado. Vimos hace unos cuantos años sus casos en la también mítica serie. La nueva serie de HBO nos trae un Perry Mason difícilmente reconocible.
Déjame que hable por los muertos y que te diga que tus padres no querían esto para ti.
La granja sigue estando en pie. ¿Qué quieres, Ivy?
Germán Baggerly me llamó anoche.
¿Quién es Germán Baggerly?
Una de las fortunas de la ciudad.
¿Y entonces qué quiere contigo?
Le ayudé en el pasado con ciertos asuntos comerciales que requirieron discreción y delicadeza.
¿Y por qué me necesitas a mí, Ivy?
Porque un amigo suyo tiene problemas. La policía está involucrada y confío en ti. A las 3 en mi despacho.
No sé, hoy tengo mucho que hacer. Debo ir al juzgado.
Germán Baggerly está forrado.
¿Ah, sí? ¿Le interesa comprar una granja en medio de un aeropuerto?
¿De verdad estás pensando en venderla?
Hace 3 meses que no nos vemos, Ivy.
Todo ha estado muy parado, muchacho. Pero esto es la bomba. A las 3, ponte tu mejor traje.
Este es mi mejor traje.
Tienes huevo en la corbata.
Bueno, sí, la verdad es que es un único traje y hay que verlo. Bueno, es decir, estamos ante una serie sobre los orígenes, ¿no?, del mítico abogado que empezó, entendemos, como investigador.
Efectivamente, y un investigador, vamos a decirlo suave, un poco explosivo.
Y que tenía desde el principio, Javier, y esto hay que comentarlo también, un espíritu muy combativo en el estrado. ¿Qué historia nos cuenta esta serie?
El primer aviso a navegantes, esta es una serie dura y lo muestra desde la primera escena que hemos escuchado. Una pareja sufre el secuestro de su bebé, que los secuestradores entregan, por desgracia, muerto. Reconozco que en esa escena estuvimos a punto de salirnos de la serie, pero merecía la pena aguantar la dureza de ese primer momento.
Bueno, entonces estamos hablando de una serie con una dureza de entrada importante. Estamos hablando de una serie que es un género de novela negra, ¿no, Javier?
Exacto. El bufete para el que trabaja Perry Mason, hemos escuchado a Ivy, el abogado, digamos, paternal, o sea, la figura paternal para Perry Mason, emplea a Perry como investigador y recibe el encargo de ayudar a un matrimonio.
No esperaba una congregación.
Cuento con la señorita Street para que todos los datos sean exactos, Germán.
¿Tiene intención de tomar nota, señorita?
Es lo que siempre suelo hacer.
A menos que usted se oponga.
Y usted es detective, señor Mason. Es una palabra elegante para entrometido, pero sí.
Llevamos trabajando juntos desde justo después de la guerra. Le di su primer trabajo al volver de Francia, ¿no es cierto, Perry?
¿Sirvió en el extranjero? Junto con muchos otros granjeros.
El señor Mason luchó con el ejército, sobrevivió a la batalla de Argonne.
¿En qué podemos ayudarle? No soy yo quien necesita ayuda, señor Mason. Matthew y Emily Dodson han sufrido un acto indescriptible. Están muy consternados. ¿Amigos suyos? Miembros de mi iglesia. Gente trabajadora sin recursos. Esto es... La Radiante Asamblea de Dios. Eso, los de la radio.
La hermana Alice.
Una mujer que hace milagros.
Javier, entiendo que la pertenencia del matrimonio a una iglesia acabará teniendo importancia, ¿no?
Desde luego, es el Estados Unidos profundo de, vamos, post Primera Guerra Mundial. Ahora la gente va a seminarios de Tony Robbins, entonces iban a escuchar a la Sister Alice de turno, un personaje, por cierto, interesantísimo, especialmente por la interpretación fantástica de Tatiana Maslany, a quien conocemos bien de Orphan Black, que es otra serie que tenemos que comentar. El caso se complica con su previamente implicación y especialmente por las sospechas que empieza a tener la policía del matrimonio protagonista.
¿Encontró esto arriba? Le he dicho que la encontró mi mujer, yo estaba trabajando.
¿Y ella le llamó?
Sí, estaba histérica.
¿Por qué no llamaron a la policía?
Lea la nota. Sabe leer, ¿verdad?
Su esposa encuentra la nota y le llama. ¿Qué hace ella luego?
No sé, pregúntele a ella.
Ahora hablaremos con ella.
Tiene una tienda de comestibles. ¿Le genera mucho dinero?
¿Qué?
Siendo tendero, mantener esta casa no puede ser barato.
¿A qué viene esto?
¿Cuánto tarda en llegar desde la tienda?
¿Qué más da cuánto se tarda?
Tranquilo, Matthew.
¿Insinúa que yo tuve algo que ver con esto? ¿De qué pasa?
Solo cubrimos todas las posibilidades.
Por aquí está la madre del cordero. Recuerda muchísimo en el tono a L.A. Confidential, una película mítica. También porque muestra la corrupción de la policía, añadiendo 2 cuestiones de rabiosa actualidad, el machismo por un lado y el racismo, que si siguen presentes hoy, no digamos en los años 20 en la América profunda.
Bueno, es Perry Mason, es una serie que nos recomienda Javier García Arevalillo. Como siempre te pido, por un lado, lo que más te ha gustado de la serie y por qué la recomiendas, y después algún defecto que posiblemente tenga la serie. ¿Qué es lo mejor?
Lo mejor diría que es Matthew Rhys. Es un titán de la interpretación, magnífico protagonista, construye un personaje magnético que te atrapa desde la primera escena, interpretando a ese alcohólico, torturado, iracundo, observador, con un fondo de inocencia y de búsqueda sincera de la justicia, que es lo que permite que el personaje evolucione a lo largo de la serie. No es nada fácil de construir ese tipo de personajes y vamos, Rhys y los guionistas han hecho un trabajo magnífico. Además,
¿y el defecto?
Tiene a Miss Street, a Drake. ¿Y el defecto?
El defecto, que seguro que lo tiene.
Sí, que le cuesta arrancar. Aunque yo más que un defecto lo considero algo casi que busco en una serie. O sea, si no, si ya desde el principio es vorágine de acción y de tensión, es difícil que llegue a las profundidades que llega esta serie. Pero a muchos espectadores es muy probable que les cueste un poco al principio, pues eso, arrancar.
Poner las cosas, las cartas sobre la mesa. Que le cueste arrancar es hasta qué capítulo ya dices esto tiene
yo
profundidad
diría,
y aquí me he enganchado.
Sí. Yo diría que en el tercero, en el tercero nos acabamos de enganchar. Tuvimos la ventaja de ir siguiendo capítulo a capítulo, semana a semana, y por tanto, o sea, no notas tanto ese efecto de enganchan, pero lo esperábamos cada lunes con muchísimas más ganas a partir del tercer capítulo.
Bueno, pues la primera recomendación de esta nueva temporada de nuestro experto en series, Javier García Arévalo, y yo es Perry Mason. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sí, dígame.
Yo,
dígame.
Esta noche siendo, yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor,
eso
por...
fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ya! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Perdón. Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol,
Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira,
¿qué nos avanzas?
Hoy voy a avanzar un poquito, voy a profundizar en las cosas de Pedro y Pablo. Porque claro, si resulta que Pedro no se fía de Pablo para comentarle la fusión de la Caixa con Bankia, ¿por qué nos tenemos que fiar nosotros de Pablo en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Por qué se tiene que fiar un oficial del CNI, de la Guardia Civil o de la policía desplegado en Venezuela o en Irán? ¿Por qué se tiene que fiar de un informe que le mande a Pablo Iglesias? ¿Se fiará la ministra de Exteriores cuando tenga que nombrar embajadores que le llegue previamente el nombre a Pablo Iglesias, no se vaya a enterar Maduro antes incluso la designación? ¿Se fía Marlaska de los relevos en la cúpula de Interior si se entera Pablo? ¿Se fía, por ejemplo, el ministro de Justicia de las instrucciones a la Abogacía del Estado o a la Fiscalía si se entera Pablo? Bueno, si no se fía ninguno, ¿por qué no se fían? ¿Por qué nos tenemos que fiar los demás? Vamos a rascar un poquito. Oye, en el tema del día, ayer te escuché, Fernando, estabas en los Agustinos, ¿no? En el cole.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues hoy hemos ido nosotros también al cole, a una escuela infantil de 0 a 3 años. Fíjate, lo primero que me han dicho, por favor, no nos llame guardería. Eso era antes. Somos escuela infantil, con todas las letras. Y es verdad, la socialización, la psicomotricidad, hasta la alimentación, los colores, los números, se aprenden de 0 a 3. Es fundamental. Y creo que reparamos poco en la importancia de estas escuelas. Y por último, en economía, vamos a hablar de la hostelería. Mañana hay una movilización anunciada en Madrid. Ya sabemos que para el ministro Garzón esto no genera valor añadido, pero la hostelería es fundamental en la economía española. Y no sé vosotros, pero yo mido en gran medida el ambiente y la recuperación, debe ser por el bar que tenía mi padre, en función de cómo veo las terrazas y el ambiente en los bares de aquí al lado de la COPE. Nos vamos a centrar un poquito en la hostelería como termómetro de la economía española, chicos.
Te escuchamos, Ángel.
Sí, adiós. En la linterna, en chao, unos chao. Minutos. Mientras tanto, con los oyentes hoy hablamos de los dolores, del dolor del que se queja constantemente, algunos con causa y otros sin causa, ¿eh? Pero bueno, no sé si por solidaridad, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pablo nos cuenta que es pintor y tiene los brazos que le suenan como castañuelas, pobrecito mío. Pero que tiene un buen medicamento, que es ser autónomo, que le quita todos los males, pobrecito.
Ya, qué remedio.
Bueno,
¿verdad?
Sí, qué remedio. Mari de Vizcaya tiene mucha guasa contando el tema, mira.
Hola a todos, gente. Tenía una amiga, su madre, era Santa Dolores. Que no se te ocurriera ir a su casa a preguntarle que qué tal estabas. ¡Ay, que qué tal estoy! ¡Ay, que qué tal estoy! Le dolía todo. ¡Ay, anoche el riñón! ¡Ay, qué cólico he tenido! ¡Ay, el cuello que no lo soporto! ¡Ay, es que las piernas me están matando! No puedo. Si tú un día se te ocurriera decirle que, yo qué sé, que te había dolido la cabeza... ¡Uy, cabeza! A mí me vas a decir de cabeza. ¡Uy, cabeza! Era Santa Dolores. Sí, venga, sí. Buenas tardes a todos.
Adiós. Este es un caso típico, ¿eh? Sí.
Sí, 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 pero qué bien contado. Mira que hemos conocido pesados esta tarde, pero yo creo que como este, pocos.
Buenas tardes, gente. Mire, yo tengo un cuñado que es un pupa, pero un pupa es pupa, es un hipocondriaco. Pesa hasta tal punto con el tema de sus dolores, sus enfermedades, que cuando me llama para felicitarme mi cumpleaños, mi santo, es que ni le cojo el teléfono. Porque es descolgar el teléfono. ¡Hombre, Juanjo, qué felicidades, hombre! Es que te llamo ahora porque tengo que ir al médico, porque me he levantado casi a las cervicales y digo, para que no se me olvide, te llamo ya. Si es que lo veo venir por la calle y me meto a una tienda. Y cuando lo veo pasar por el escaparate, entonces salgo y sigo mi camino. digno, porque si me pilla me tira toda la tarde ahí contándome historias y sus penas y sus dolores. Un saludo de Murcia.
Venga, un saludo, pero...
Es que no le cogí ni el teléfono ni para su cumpleaños.
Ya, el pobre, alguien tiene que contarle, ¿no? Lo que le duele, claro. ¿Qué va a hacer?
Ay, madre. Bueno, que levante la mano si alguien no tiene cerca una de estas, mira.
Ya me río porque es verdad. Mi suegra, que os la quisiera presentar. Si tú te duele la cabeza, ya le duele hace 3 días. Si te duele el brazo, ella le hace 2 días. Si te duele la pierna y el brazo, ella hace 4 días. O sea, siempre un día más que tú. Y es que es así siempre. Pero bueno, ya no lo tomamos a cachondeo, porque es lo que hay. Y como digas que te va a doler algo, ya hace días que le duele también. O sea, que está preparada para la cosa.
Ya verás cómo te reconozca la voz, la suegra. Te vas a enterar tú.
Bueno, ya terminamos. Nos preguntábamos hoy en qué momento el cuerpo ya tiene vida propia, empiezan los dolores típicos de la edad y resulta, Pilar, que todo es cuestión de ir acumulando vocales. Mira.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí este tema me ha suscitado lo siguiente. Yo es que no es que me haya acordado de gente quejica, es que me he acordado yo de mí misma. Que alguien me dijo una vez, tú sabes que te estás haciendo mayor cuando te vas levantando de algún sitio y empiezas, ay, uy, ay. Pues yo ya soy la del ay, uy, y todas las vocales las digo. Buenas tardes a la gente.
Ahí lo tienes.
Cuando ya te salen todas las vocales, ya llegó el momento.
Sí.
Los oyentes siempre fantásticos, con dolor y sin dolor, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en Foto España, en la exposición virtual de Javier Ayarza, que se llama Archivo Territorio. La foto es la imagen de la fachada de una casa de un pueblo de Palencia. Está la Casa Blanca sobre una acera de piedra, sobre un granito gris y señorial. Hidalguía para pobres que hace de pueblos y de paisajes amigos de lo eterno. El bordillo alto, desgastado por el tiempo, y luego un zócalo muy ancho, también de Berrueco. Está la piedra encastrada en la cal, marcada con una cinta y con adornos que son como flechas que señalan a la tierra, a lo profundo. La casita de la foto es poca cosa. Bajo el blanco seguramente el adobe o ladrillo con poco cuerpo. El tejado de una uralita antigua, gastada, de desarrollo sin alma. Tiene la casa 4 ventanas. Las 2 de la planta baja están tapiadas, para que no entre ni salga el aire, alcobas cerradas, ojos de la envidia. Y en el centro la puerta principal, cubierta también por una fila de 12 ladrillos muy bien puestos, muy bien ordenados los ladrillos. El cemento se distribuyó a conciencia, sin dejarlo que rebosase y manchase. Sellada a conciencia la puerta principal. La puerta principal cerrada a cal y canto. ¿A qué se parece esta puerta? A mi corazón y al tuyo, esperando durante meses, durante años, que alguien derribe el sello con un susurro.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, esta tarde de dolores, de ice, de uis y también de mucho humor, ¿eh? Tarde de radio compartida, como hacemos cada día, esta radio que continúa ahora con la linterna de Ángel Expósito.